Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 3 de septiembre. Poco a poco va a ir avanzando septiembre, ya se lo anuncio, poco a poco. Estamos ya en el 3 de septiembre, dicen los del tiempo que tenemos por delante una jornada tranquila, con temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy superaremos algunos puntos de la región los 33 grados. Ahora mismo tenemos 14 grados en la sierra, 19 en Madrid capital, 20 en la zona sur, que para amanecer no es poco. Tampoco es poco lo que nos trae la actualidad de esta jornada. Como ya anunciábamos ayer, se esperaba una decisión por parte de un juez de instrucción en la Audiencia Nacional, que ya saben ustedes que son procesos muy largos, que duran incluso años, y hasta que llegue la sentencia del tribunal encargado, después el recurso del Tribunal Supremo, podemos estar ante una historia que dure muchos años, 4 o 5 años. La noticia de las últimas horas es la imputación, es decir, la citación como investigadas, de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en la llamada trama púnica, una trama de corrupción que afecta al PP en la Comunidad de Madrid. El 1 de octubre, dentro de un mes, está citada Cristina Cifuentes, y dentro de un mes y medio, el 18, Esperanza Aguirre, en calidad de investigadas en el caso de la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sobre Aguirre dice su señoría que hay indicios racionales de que fue ella quien fraguó la trama para desviar fondos públicos con los que costear gastos del partido en campañas electorales. Aguirre ya ha dicho que declarará con mucho gusto ante su señoría y que además todo lo que dice su señoría es falso. En el caso de Cifuentes, el punto de mira está en la adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández. Junto a las expresidentas hay una amplia lista, hasta 40 personas. Entre ellas también otro expresidente, Ignacio González, y los exconsejeros Sarasola, Lamela, Güemes y Ongil. La reacción en el PP ha sido pedir que se respete la presunción de inocencia, a la vez que se defiende la actual regeneración del partido y el cortafuegos que supone la entrada de otros dirigentes al frente del Partido Popular como Casado o en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. De hecho, la actual presidenta regional recalca que las imputaciones se remontan al pasado, ya que estamos hablando de las campañas electorales del 7 y del 11. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ayer en el Enfoque con Félix Madero, deseaba que la imputación termine en archivo y que esto no quede en nada, pero que hay que respetar todo el procedimiento judicial. Ha sido inevitable que esta decisión se mezcle con la situación política actual, porque es un lastre que tiene que soltar todavía el actual Partido Popular por las declaraciones que se han venido haciendo a lo largo de los últimos meses respecto a si quién era referencia y quién no era referencia. En teoría, nadie quiere ir a elecciones, pero todos se preparan para el escenario, incluido Albert Rivera, el reaparecido Rivera, que no ha estado en la vida pública en agosto y que ayer reapareció diciendo que no es partidario de la España Suma, más que nada porque España Suma, pero la corrupción resta. Es lo que dijo Albert Rivera, aunque Ciudadanos deja abierta la puerta a que esa España Suma o esa coalición con el Partido Popular se produzcan las candidaturas al Senado. Algo que veremos si al final se convocan las elecciones. Cuentan hoy los compañeros del diario La Razón que el PSOE ya está contactando con agencias de publicidad para la campaña del 10 de noviembre. Así que podría considerarse como el primer acto electoral de la campaña la presentación hoy que hace Pedro Sánchez de su propuesta programática, con la que quiere captar apoyos, 300 medidas. Es decir, un programa electoral nuevo, no, es el mismo, pero ampliado. Controlar el precio de los alquileres, guarderías gratuitas, zonas de bajas emisiones, alguna de las medidas para, de alguna manera, acercarse a Unidas Podemos. El secretario de organización del PSOE, Ábalos, avanzaba que habrá encuentros de los equipos negociadores para allanar el terreno a la posterior reunión entre Sánchez e Iglesias, si es que se produce esa reunión, porque el espacio se está achicando mucho, sobre todo se le está achicando mucho al jefe del Estado para hacer la ronda de consultas y ver qué iniciativa puede tener para realizar esa necesaria e imprescindible ronda de consultas. Apenas hay fechas y va a quedar todo muy estrecho y constreñido a los últimos días. A partir del 12-13 de septiembre y hasta el 20, todo lo que tuviera que hacerse tendría que ser en esos días. la ronda express del Rey más la investidura para llegar incluso al sábado 21 a la segunda votación. En esas estamos, porque dice Sánchez que hay tiempo de sobra, pero el calendario es el que es y los días están contados en este septiembre. El PSOE inicia mañana con Esquerra una nueva ronda de contactos con otros partidos para ver si va sumando apoyos. Mañana también viaja a Bilbao, a Santander, para sentarse con el PNV y el Partido Regionalista de Cantabria, el único partido del que recibió el apoyo en su investidura. Por lo demás, aquí en Madrid seguimos sin noticias de Blanca Fernández Ochoa. Después de toda una jornada de rastreo en el Valle de la Fuenfría, no se ha encontrado ni rastro de la medallista olímpica desaparecida desde el 23 de agosto. A las 9 de esta mañana, y estaremos allí, se reanuda la búsqueda con la esperanza de obtener mejores resultados que en el día de ayer. Estamos comenzando a contar en Onda Madrid, al comienzo de este martes 3 de septiembre, otras noticias con Pablo López y Ángela Beato. Torra ya sabe cuándo se sentará en el banquillo.
Acusado de desobediencia por mantener los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat durante la campaña electoral, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre el 25 y el 26 de septiembre. Enfrenta una pena de 1 año y 8 meses de inhabilitación.
Cherokee llega a España para ser juzgado.
El exdirigente de ETA será juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho, para posteriormente volver a Francia, donde cumple 2 cadenas perpetuas por el asesinato de guardias civiles y un policía francés, considerada la última víctima mortal de ETA.
Advertencia del Banco de España.
A pesar de haber incrementado la previsión de crecimiento, su gobernador Pablo Hernández de Cos alerta de que si se acelera el frenazo económico, España no está preparada.
Cae la venta de coches un 31%.
74.490 unidades vendidas en agosto frente a las más de 107.000 del año pasado. Los concesionarios esperaban la caída tras el récord de 2018, cuando ante la nueva normativa de medición de emisiones se dispararon las ventas. Sin ese efecto, el dato es similar al de agostos anteriores.
Éxodo de españoles a Francia.
14.000 temporeros, según el sindicato UGT, se trasladan con motivo del inicio de la vendimia. Cobrarán un mínimo de 10 euros la hora frente a los 7,13 euros que fijan los convenios en España.
Continúa el goteo de infectados por listeriosis.
Ya son 210 afectados en toda España, según el Ministerio de Sanidad, a los que hay que sumar 64 casos probables y 66 sospechosos. En Andalucía cae tanto el número de ingresados, 55, como el número de embarazadas afectadas, 21. 4 personas aún se mantienen en la UCI, mientras la Junta de Andalucía da el brote por controlado y en situación estable.
Balance de tráfico en julio y en agosto.
213 personas han fallecido entre julio y agosto, lo que mejora tanto los 260 fallecidos de 2018 como los 220 de 2014, el mejor año hasta la fecha. El RACE advierte que la propuesta de cobrar por usar las autovías llevará a 9 de cada 10 conductores a buscar vías alternativas.
Cae la llegada de inmigrantes un 45%.
Durante agosto entraron en España de forma irregular 15.683 inmigrantes, según el Ministerio del Interior. El año pasado la cifra superó las 33.000 personas. En lo que va de 2019, la caída es de un 42%.
Comienza el primer juicio por los amaños del fútbol.
La justicia investiga el Levante Zaragoza del año 2011, que permitió al equipo maño permanecer en primera división. Se sientan en el banquillo 41 personas y el propio Real Zaragoza, enfrentando delitos de corrupción deportiva, penado con hasta 2 años de cárcel y 6 de inhabilitación.
Regresa el miedo al corralito en Argentina.
Tras imponer controles cambiarios a los bancos extranjeros, las colas de argentinos se extienden por las sucursales bancarias para sacar dólares. Las medidas de Macri al menos han logrado frenar la depreciación del peso y han dado a la Bolsa de Buenos Aires una subida del 6,45%.
El huracán Dorian baja a categoría 4.
Tras provocar la muerte de 5 personas en Bahamas y alcanzar vientos nunca vistos de 300 kilómetros por hora, tocará tierra en Florida, Georgia y Carolina del Sur, estados en los que se ha ordenado la evacuación de 1 millón de personas.
Mientras tanto, Rafa Nadal avanza en el Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Tras imponerse a Marin Cilic en 4 sets, el balear, tras perder el segundo, arrasó al croata en la tercera y en la cuarta manga. Jugará a los cuartos de final contra el argentino Diego Schwartzmann.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este martes 3 de septiembre. Con esa noticia, el juez García Castellón en la Audiencia Nacional relanza el caso Púnica con las imputaciones, la citación como investigadas, de las expresidentas Cifuentes y Aguirre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, así es. Y es que sobre esta última, sobre Aguirre, considera el juez que tuvo un papel principal en la presunta financiación irregular hasta el punto de señalarla como la persona que ideó el sistema para financiar sus campañas electorales. Lupe Ortiz.
Esperanza Aguirre supervisaba, dice el juez García Castellón, la supuesta caja B del PP de Madrid. Hay indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos para financiar las campañas electorales que ella misma seleccionaba. Campañas dirigidas sobre todo a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla. Habla el auto de que Aguirre y sus consejeros de confianza fraguaron un plan para desviar dinero público al partido, utilizando diversos artificios, movimientos económicos irregulares y que se ocultaron al Tribunal de Cuentas. A Cifuentes le preguntará el magistrado por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Canto Blanco, bajo sospecha también porque ella misma estaba en la mesa de contratación. Hay una cuarentena de citados, las dos expresidentas, quien también ocupó el cargo, Ignacio González, y exconsejeros como Manuel Lamela y Juan José Güemes. El desfile de investigados en la Audiencia Nacional comienza el 1 de octubre.
Eso es lo que dice el juez, pero ¿qué opina la propia Esperanza Aguirre sobre su imputación en esa presunta financiación irregular del Partido Popular? Jesús Clemente.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid llama a la calma, asegura que irá a declarar con mucho gusto para defender su inocencia y ha negado vinculación alguna con la trama púnica. Una tranquilidad y una disposición ante la justicia que coinciden con las palabras que dirigió Aguirre a los medios durante la pasada toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso.
Solamente decir que estoy a la disposición de la justicia, como en todos los 30 años que he estado, y que, como no he hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal, pueden investigar lo que quieran.
¿Teme su imputación, señora Aguirre?
¿Que no?
Aguirre mantiene que el contenido del auto por el que se le imputa es completamente falso, en lo que a ella se refiere, que se ha enterado del mismo por los medios y que aún no le ha llegado la citación del juez.
Las reacciones a esa imputación de Aguirre y de Cifuentes no se han hecho esperar. Los grupos de la izquierda regional han recibido la doble imputación como la confirmación de la corrupción en el Partido Popular de Madrid. José Frutos.
La imputación de Aguirre y Cifuentes en la trama para financiar el PP ha sido recibida por la izquierda como otra confirmación de la corrupción dentro de ese partido. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, habla de régimen corrupto.
Creo que es una gota más en este auténtico océano de corrupción en que se ha convertido el Partido Popular en Madrid en los últimos años. Esto no es coyuntural, es estructural. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha creado un auténtico régimen y régimen que está lastrado por la corrupción.
Más Madrid y Podemos ponen el acento en la gravedad de esta imputación. Íñigo Errejón, Jacinto Morano.
No es una información que sorprenda a nadie, pero sí que confirma algunos elementos. En primer lugar, que no existe un Partido Popular de Madrid viejo y un Partido Popular nuevo. Los que venían a regenerar y los que decían que no tenían nada que ver con la corrupción acaban todos iguales, imputados.
Hay una imputación por pertenencia a banda criminal, una banda criminal que o bien era el Partido Popular o bien estaba insertada dentro del Partido Popular.
Los tres recuerdan a Ciudadanos que el PP sigue gobernando en Madrid gracias a su apoyo.
Reacciones también en el gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que la imputación de sus antecesoras en el cargo no tiene por qué tener un efecto negativo sobre su acción de gobierno. Lo decía ayer en declaraciones a Onda Cero.
Sobre mi acción de gobierno no, porque esto son fechas, son temas que son de hace más de dos legislaturas. Y sobre todo lo que tengo que hacer yo ahora es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. De hecho, ya llevamos dos meses de legislatura perdidos con el tema de los pactos y por eso, aunque efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello para lo que me han elegido.
El alcalde José Luis Martínez Almeida nos acompañaba anoche aquí en Onda Madrid en El Enfoque, el programa que dirige Félix Madero. Sobre las nuevas imputaciones en Púnica, nos decía que hay que esperar a las instrucciones judiciales.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Bueno, y mientras tanto, los grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos van a registrar esta mañana en la Asamblea la solicitud para que se cree una comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre Aval Madrid.
La oposición de izquierda formalizará a las 10 la petición para que se investigue en la Asamblea la actividad de Aval Madrid. PSOE, Más Madrid y Podemos quieren determinar las responsabilidades políticas en presuntas irregularidades y trato a favor en las operaciones de crédito y avales de esta entidad participada por la comunidad. Los socialistas quieren explicaciones de la propia presidenta Díaz Ayuso. José Manuel Franco.
Los madrileños se merecen explicaciones y creo sinceramente que el mejor lugar para dar estas explicaciones es en la Asamblea de Madrid.
La comisión quedaría aprobada si ningún grupo se opone en el plazo de 7 días. Si alguno lo hace, dependerá de lo que decida el Pleno de la Asamblea por mayoría. La comisión puede salir adelante en tanto que Ciudadanos no descarta dar también su apoyo, según el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Si es una comisión de investigación rigurosa, acotada, que lo que busca es de verdad llegar al final de los asuntos y saber qué es lo que ha pasado en Aval Madrid, no tenemos ningún problema en apoyarla.
Al margen de la comisión, Aguado impulsa que la comunidad retire su participación de Aval Madrid.
Vamos a cambiar de asunto. A las 9 de esta mañana se reanudan las labores de búsqueda en Cercedilla de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el pasado 23 de agosto. Hasta ahora no se ha dado con su paradero, aunque algunos perros habrían señalado un rastro cercano a su coche. Finalmente, al parecer, esa pista se ha desechado. Además, están las imágenes que nos muestran a Blanca en un centro comercial de Pozuelo al día siguiente de su desaparición, haciendo algunas compras, lo que refuerza la tesis de su familia. No tenía intención de desaparecer voluntariamente. Al dispositivo de búsqueda, el mayor puesto en marcha hasta ahora en nuestra comunidad, se van a unir hoy 3 drones. Pilar Rivera.
Sí, este martes continúan las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Se prevé que los trabajos se retomen hacia las 9 de la mañana con medios caninos, ecuestres y aéreos y alrededor de 300 profesionales. Se volverá a contar con el apoyo de los voluntarios, hasta un máximo de 100 personas distribuidas en grupos para cubrir unas 3.500 hectáreas de áreas con mucha y frondosa vegetación, barrancos y paredes verticales. Israel Yagüe es el jefe supervisor del grupo de rescate en altura de los bomberos de la comunidad.
Tanto en el Cordal Oeste como en Siete Picos, todos los trayectos se han hecho con helicóptero debido a su lejanía y se han estado peinando bastante esas zonas.
Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la desaparición de la esquiadora, que fue vista por última vez el pasado 24 de agosto en la zona de charcutería de un supermercado de Pozuelo. Los familiares, por su parte, no pierden la esperanza, aunque entre ellos crece la preocupación.
Bueno, como les decía, la familia Fernández Ochoa insiste en que se trata de un accidente y que esperan que Blanca sea localizada pronto. Su hermana Lola decía ayer por la tarde a Madrid Directo de Telemadrid que esperan que la búsqueda que la búsqueda hubiese dado ya resultado.
Bueno, pues ahora estamos un poquito más desanimados que esta mañana, que veníamos como muy eufóricos y muy pensando que hoy era un día importante con tanta gente que ha venido y que podríamos encontrarla, ¿no? Y ahora estamos un poquito más tristes, más desanimados, pero bueno, nos han dicho que por supuesto las fuerzas y cuerpos del Estado van a seguir aquí hasta que la encuentren.
Bueno, son las 6 y 19 minutos de la mañana y tenemos que contarles novedades que afectan a Madrid Central. Ya están instaladas y funcionan en pruebas las 17 pantallas informativas de esta gran APR. Será en octubre cuando empiecen a ofrecer información acerca del nivel de ocupación de los aparcamientos y lo harán además, Mar García, en tiempo real.
Pasan su examen final en un mes, están ya en pruebas a partir de octubre. Saber si hay plaza libre en un aparcamiento de Madrid Central será mucho más fácil. Los paneles informativos instalados ofrecen la ocupación en tiempo real. 17 pantallas, menos una que se retrasa por las obras de Plaza de España. El resto las podemos ver ya en el perímetro de Madrid Central o cerca en accesos como Puerta de Toledo, Calle Atocha o Alcalá, en la Plaza de Santa Bárbara, Calle Fuencarral con la Glorieta de Bilbao, en San Bernardo con la Glorieta Ruiz Jiménez. También encontramos pantallas con la ocupación de los aparcamientos de Madrid Central si circulamos, por ejemplo, por Princesa a la altura de Plaza de España o por la calle Segovia con Cuesta de la Vega. En definitiva, 17 paneles que nos dicen si hay plaza libre y en qué aparcamiento, siempre en tiempo real, y que también van a ofrecer avisos sobre el tráfico en la zona.
Ya les hemos dado cuenta de los altos precios que se cobran por aparcar en alguno de los parkings de los hospitales de Madrid y las marcadas diferencias que hay entre unos y otros a la hora de pagar por dejar allí nuestros coches. Ahora Sanidad estudia aplicar descuentos a los usuarios de los hospitales. Paloma Nolasco.
Regulación o gratuidad es lo que piden los consumidores de Facua. El más caro, el del Gregorio Marañón. Casi 5 euros la primera hora. Marian Díaz, portavoz.
Tú no vas a un hospital por gusto, como puedes ir a un centro comercial o como puedes ir a un cine. Vas porque tienes a un familiar enfermo o porque tienes tú misma una enfermedad.
El gobierno está en ello. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Sí, de Sanidad están estudiando un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos a los usuarios de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso todavía están trabajando en ese borrador y espero que cuanto antes tengamos una solución.
La oposición matiza, Vanessa Lillo, Unidas Podemos, Mónica García, Más Madrid y José Manuel Freire, PSOE.
Entendemos que no solamente hay que hablar de los aparcamientos, sino garantizar una red de transportes que facilite el acceso a estos hospitales.
En el 2019 se les cobra a los pacientes por aparcar su coche en el hospital y por ver la televisión ordinaria. Entonces, esto es un abuso.
Legislar sobre los precios de los aparcamientos, las excepciones, las situaciones especiales, etcétera, en todos los hospitales de Madrid.
Más caros los del centro y estos también más que los próximos a zonas de ocio.
Y ahora nos marchamos a Lavapiés porque allí patrullan ya las calles los agentes de las llamadas unidades de apoyo a la seguridad, más conocidos como los antidisturbios de la Policía Municipal. Lo hacen para aumentar la seguridad en la zona hasta que se ponga en marcha el plan especial de Navidad.
100 efectivos más para Lavapiés. El refuerzo especial llega con la presencia de antidisturbios, la unidad de apoyo de seguridad, un barrio donde los residentes tienen miedo.
Hay muchas peleas. Por la noche, muchas. No puede salir por la calle por miedo.
Tengo miedo que he visto robos a tutiplén. Te digo, yo no salgo. Yo a las 10 de la noche estoy en mi casita.
Muchas broncas. Por las noches no nos dejan dormir a los vecinos.
Para Lavapiés, policías municipales 24 horas al día hasta finales de noviembre. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Es evidente que estaba habiendo algunos problemas de narcoocupación, de drogas, de presencia de los pisos desde donde luego se distribuye la mercancía de los manteros. Por parte del Ayuntamiento de Madrid tenemos el total y absoluto compromiso de erradicar estas prácticas y de dar seguridad a un barrio como el de Lavapiés.
Y para Tetuán y Vallecas, los 2 millones de presupuesto para las cámaras de videovigilancia ya están autorizados.
Son las 6 y 23 minutos de la mañana. Vamos con otros asuntos de Madrid. Lo recoge la prensa y estos son los destacados. Jesús Clemente.
Los destacados, por ejemplo, en El Mundo. Plan para revitalizar los mercados. Impulso para las 46 lonjas de barrio de la capital. El consistorio creará una página web propia para promocionar estas galerías comerciales que tendrán actos culturales, cine y eventos para niños. Foto para uno de los mercados, uno de los puestos de la Galería del Mercado Maravillas en la calle de Bravo Murillo. Además, apuntala El Mundo, PP y Ciudadanos van a variar el plan aprobado para el sector por Carmena y se formará a los tenderos para que gestionen la venta por internet. En clave judicial va El País, la factura de Gürtel y Púnica. 6 fotos, 6 nombres y cargos que tuvieron cada uno de ellos en la Comunidad de Madrid y que ahora están, como bien dice el titular, en la factura de Gürtel y Púnica porque están imputados. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González, todos ellos en calidad de expresidentes. Y también Juan José Güemes, Alberto López Viejo y Lucía Figar, que fueran consejeros. De todos ellos habla el artículo del País, en el que antetitula: la comunidad firmó entre 2008 y 2015 contratos valorados en 172 millones con empresas investigadas en las dos tramas, cuyo impacto económico aumenta por el pago de sobornos. Eso es lo que recoge El País en clave judicial.
Bueno, eso es lo que recogen esas dos cabeceras, esos asuntos que nosotros también les estamos contando aquí esta mañana en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Pero como decíamos, hay otros asuntos destacados hoy en la prensa. Hay una información muy destacada en uno de los periódicos, Jesús, que hace referencia a un artilugio que muchos estamos ya más que acostumbrados no solo a ver circular por las calles, sino a verlos prácticamente tirados pillados en cualquiera de nuestras aceras.
Y es curiosa la metonimia, Carlos, porque es un artículo para favorecer la movilidad y en cambio uno se lo puede encontrar dificultándole ahora en una acera, pues tirado. Hablamos de patinetes. Titula La Razón, en su suplemento de Madrid, Centro Cementerio del Patinete. Estos vehículos están siendo abandonados por los usuarios, muchos de ellos turistas, en el distrito. Ante las molestias y accidentes que causan, los vecinos exigen que se cumpla la normativa. El artículo hace acopio de los diferentes puntos de Distrito Centro, por ejemplo, de la foto, situado en Gran Vía, concedió más de 8.000 autorizaciones para su alquiler, dice el pie de foto, el Ayuntamiento de Madrid, y que ahora esos 8.000 vehículos, esos 8.000 patinetes, pues se los están encontrando no solo turistas, sino, como decimos, residentes, que en lugar de favorecer la movilidad, la están impidiendo. Esa es la apuesta de La Razón en Madrid a la hora de hablar del cementerio de patinete, que también hace un apartadillo para Alcorcón, del que dice: Podemos, socio del PSOE, ampara una consulta republicana.
Bueno, nos queda por repasar una cabecera más, es la de ABC. ¿Qué es lo que destaca esta mañana?
Pues un asunto que también nos hemos hecho eco en titulares y que ampliaremos a lo largo de la mañana a Valmadrid. La comisión de investigación, primer pulso de Ciudadanos al PP. Expone ABC que Aguado apoyaría la iniciativa del PSOE, pero los populares dudan de su encaje legal en la Asamblea. Una foto más que representativa, la fotografía, Carlos. Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso en primer plano, difuminada en favor de un Aguado que parece que pues la está devorando, al menos ahora ejerciendo esa especie de oposición dentro del gobierno. Y termina por decir el artículo de ABC: el impulsor de la marca Galicia liderará el turismo en la región. Un nombramiento, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado el nombramiento de José Ramón Castiñeira Sobrido como director general de turismo.
Bueno, pues ya lo han escuchado, es lo que hoy destacan los periódicos de Madrid. Nosotros aquí en Buenos Días Madrid nos vamos con la música a otra parte. Y nos vamos muy, muy lejos, yo creo que casi, casi a las costas de California. Ángeles Martín, buenos días.
Así es, buenos días. Y con este minuto musical que se lo vamos a dedicar al cantante de The Beach Boys, a Al Jardine, músico estadounidense, conocido sobre todo por haber sido miembro fundador del grupo, cantando, componiendo varias canciones, además de tocar la guitarra. Entró en el Salón de la Fama del Rock allá por el año 1988 y, que no se me olvide, hoy cumple 77 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid, Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial madrileña aún no encontramos grandes complicaciones. Eso sí, tengan precaución ya que hay circulación en aumento en la M40 en Vallecas y Vicálvaro en dirección A2 y también en la A4 a la altura de Pinto y la A42 en Parla. En este momento en el resto de accesos a Madrid se encuentran totalmente despejados.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid Renfe al comienzo de este martes 3 de septiembre, que va a ser tranquilo en lo que se refiere al tiempo. Eso nos dicen los del tiempo. Las temperaturas tienden a recuperarse. Hoy superaremos los 33 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 14 grados en la sierra, 19 en Madrid capital y 20 en el sur de la comunidad. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del martes 3 de septiembre. Es noticia en esta jornada destacada en la Comunidad de Madrid, en la actualidad general, la citación como investigadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, también del expresidente Ignacio González, en la trama de corrupción púnica. Es uno de los asuntos fundamentales de la crónica de este día, sobresale. Cifuentes tiene que ir a declarar el 1 de octubre, dentro de un mes, y Esperanza Aguirre el 18, dentro de más de mes y medio. Tendrán que declarar en la audiencia sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El auto del juez García Castellón dice que hay indicios racionales de que fue Esperanza Aguirre quien fraguó la trama para desviar fondos públicos con los que costear gastos del partido en campañas electorales. Estamos hablando del año 2007 y año 2011. Aguirre, en un comunicado, ha manifestado que todo lo que se dice en ese auto es falso y que declarará ante su señoría con mucho gusto, claro. Más remedio que. En el caso de Cifuentes se cuestiona la adjudicación que realizó del servicio de cafetería de la Asamblea a la empresa de Arturo Fernández. Junto a los expresidentes, los ya citados, hay consejeros, hay algunos directivos de empresas, hasta 40 personas. El PP pide que se respete la presunción de inocencia, a la vez que defiende la actual regeneración del Partido Popular con la dirección de Pablo Casado y en la Comunidad de Madrid la presidencia de Isabel Díaz Ayuso o el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que anoche con Félix Madero en el Enfoque pues pedía precisamente que se respetara la presunción de inocencia en un caso que va para largo, porque todos estos casos van para muy largo. Ya les estoy diciendo que las citaciones son para dentro de un mes y estamos hablando de la fase de instrucción. Y a partir de ahí luego tiene que haber una vista oral en la Audiencia Nacional si es que se llega a juicio y llegan todos estos citados como investigados a juicio. Y después habrá recurso y la sentencia firme del Tribunal Supremo. Es decir, que esto que ha comenzado en estas horas, podemos seguir tirando de este hilo. De momento estará en el foco principal de la actualidad durante unas semanas, pero el hilo nos llevará a dentro de unos años, tal vez todo lo que dure esta legislatura como mínimo. Es un asunto del que hablaremos, por supuesto, esta mañana. Está en la actualidad, está en las portadas de todos los medios de comunicación, la citación como investigadas de dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Por lo demás, se habla y mucho de la inminente convocatoria de unas elecciones el 10 de noviembre. El botón, el automático del sistema, se pone en marcha el 23 de septiembre para convocar esas elecciones el 10 de noviembre. Hoy los compañeros de La Razón cuentan que el Partido Socialista ya está contratando agencias de publicidad para la campaña electoral. Hoy el Partido Socialista presenta las 300 medidas que han crecido, que son 370. Según pasan las horas, hay más medidas. El Partido Socialista ganó las elecciones con un programa electoral y ese programa electoral va creciendo según se acercan las siguientes elecciones. Ayer se nos dijo que eran 300 medidas, ahora son 370 para debatir con la otra parte, con Podemos. Pero Podemos lo que quiere es un gobierno de coalición. Con lo cual, veremos si al final hay una reunión la semana que viene de Iglesias y Sánchez para después si llegaran a un acuerdo, una ronda express por parte del rey, que tiene un papel constitucional que se ve achicado por el calendario, y después la investidura, que podía llevarnos la votación al sábado 21 de septiembre, la segunda votación. Sí hay un acuerdo, que a día de hoy no parece probable ni viable, pero tampoco imposible. Habrá que seguir contando. En el otro lado, en la oposición, Rivera rechaza la propuesta de España Suma, diré en coalición con Casado, porque dice que España Suma, pero la corrupción no, con lo cual lo tiene muy fácil Rivera a la hora de rechazar esa propuesta de Casado, que le llegará formalmente y que es muy posible que acepte para el Senado, que ese es otro cantar. Por lo demás, seguimos sin noticias de Blanca Fernández Ochoa, después de toda una jornada de rastreo por la sierra, que no se ha encontrado ninguna pista de la medallista olímpica. A las 9 de esta mañana se reanuda la búsqueda con la esperanza de obtener mejores resultados que en el día de ayer. Estamos comenzando a contar, como cada mañana en Onda Madrid, ahora más noticias con Pablo López y Ángela Beat. Quim Torra ya sabe cuándo se sentará en el banquillo.
El presidente de la Generalitat enfrenta una inhabilitación de un año y ocho meses por mantener los lazos amarillos durante la campaña electoral. La vista se celebrará el 25 y 26 de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El etarra Cherokee llega a España para ser juzgado.
El exdirigente de ETA será juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho. Finalizado el juicio, en la Audiencia Nacional regresará a Francia para cumplir sus condenas por el asesinato de guardias civiles y un policía francés considerado como la última víctima mortal de ETA.
La Fiscalía afea el silencio de Bankia.
El informe de anticorrupción manifiesta que las irregularidades de la salida a bolsa de la entidad eran perfectamente conocidas por el entonces presidente Rodrigo Rato, acusando a los directivos de la entidad de ocultar la situación del grupo desde el primer momento.
Advertencia del Banco de España.
A pesar de haber incrementado recientemente su previsión de crecimiento, el gobernador Pablo Hernández de Cos alerta de que si hay una aceleración del frenazo económico, España no estaría preparada.
Cae la venta de coches un 31%.
74.490 unidades vendidas en agosto frente a las 107.692 del año pasado. Los concesionarios esperaban la caída tras el récord de 2018, cuando ante la nueva normativa de medición de emisiones se dispararon las ventas. Sin ese efecto, el dato es similar al de agosto anterior.
Éxodo de españoles a Francia.
14.000 temporeros, según el sindicato UGT, se trasladan con motivo del inicio de la vendimia. Cobrarán un mínimo de 10 euros la hora frente a los 7,13 euros que fijan los convenios en España.
Continúa el goteo de infectados por listeriosis.
Ya son 210 afectados en toda España, según el Ministerio de Sanidad, a los que hay que sumar 64 casos probables y 66 sospechosos. En Andalucía cae tanto el número de ingresados, 55, como el número de embarazadas afectadas, 21. Cuatro personas aún se mantienen en la UCI. La Junta de Andalucía da el brote por controlado y en situación estable.
Cae la llegada de inmigrantes un 45%.
Durante el mes de agosto, cuando entraron en España de forma irregular 15.683 inmigrantes frente a los más de 33.000 de 2018. En lo que va de año, la caída es de un 42%.
Boris Johnson amenaza con otras elecciones.
Si el Parlamento británico frena sus planes de ejecutar el Brexit el 31 de octubre, la oposición y al menos 15 diputados conservadores buscarán una resolución urgente que obligue al gobierno a solicitar una prórroga de dos meses a la Unión Europea.
Consecuencias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Tras las advertencias de Donald Trump, el 13% de las compañías estadounidenses se plantean dejar el gigante asiático. Un 3% regresaría a Estados Unidos y el otro 10% buscaría un tercer país para mantener su producción.
Arranca el primer juicio por amaños en el fútbol.
La justicia investiga el Levante Zaragoza del año 2011 que permitió al equipo maño permanecer en primera división. Se sientan en el banquillo 41 personas y el propio Real Zaragoza, enfrentando un delito de corrupción deportiva penado con 2 años de prisión y 6 de inhabilitación deportiva.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues entre otras cosas, Juan Pablo, la actualidad de Madrid tiene hoy como uno de sus referentes la solicitud de creación de la Comisión de Aval Madrid. Jesús Clemente.
La petición a iniciativa socialista va a ser registrada en la Asamblea conjuntamente por Unidas Podemos, Más Madrid y el Grupo Parlamentario Socialista y se refiere a las presuntas irregularidades en el funcionamiento de esta entidad semipública cuestionada por dar créditos presuntamente injustificados a diferentes empresas, entre ellas una de 400.000 euros concedido en 2011 al padre fallecido de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que no llegó a devolverse.
Y también les contamos esta mañana, este martes, que continúa la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa.
Continúa la búsqueda de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa con un amplio dispositivo que sigue rastreando la sierra madrileña con el apoyo de un centenar de voluntarios, helicópteros y drones.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas, que les van a tocar muy de cerca en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales esta mañana en la zona de la sierra. Vamos a saber qué va a ocurrir allí. Pilar Rivera.
El Hospital del Escorial estrena el nuevo edificio de consultas externas al que se han trasladado especialidades médicas que no requieren pruebas quirúrgicas. Además, en Alpedrete siguen avanzando las obras en los colegios públicos y en la escuela infantil para iniciar las clases con instalaciones renovadas. Y hoy terminamos en San Lorenzo del Escorial, donde el sabor de la romería vuelve con una nueva ruta de tapas hasta el próximo sábado 7 de septiembre.
Y también queremos saber qué es lo que va a pasar de destacado esta mañana en toda esa zona del corredor del Henares. Los detalles los tiene Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares se hace balance de las ferias 2019 que acaban de concluir y como hemos ido contando aquí en Onda Madrid, ha habido novedades. Sabremos cómo ha sido la aceptación por parte de los complutenses. Y en Rivas va hacia Madrid, desde el ayuntamiento se acusa al canal de Isabel II de la falta de mantenimiento, dicen, de las alcantarillas. El consistorio asegura que se avisó hace un año de la necesidad de renovar la red y si vuelve a llover podrían volver a saturarse.
Y ahora nos vamos a la zona sur, donde nos aguarda Cristina Espina.
Con motivo del inicio del curso escolar y como consecuencia del aumento de personas en las calles, especialmente de familias que llevan a sus hijos a los colegios y escuelas infantiles, la policía local de Getafe comienza hoy con una campaña de control de la velocidad, así como de los pasos de peatones, con el objetivo de garantizar la seguridad. Esta se centrará además en las calles principales de la localidad y también en el entorno de los centros escolares, incluidos los institutos. Por otro lado, el joven atleta de Parla, Julio Arenas Robles, acaba de sumar un nuevo triunfo a su carrera deportiva. Se ha alzado como subcampeón de España de 400 metros lisos en el Campeonato Nacional. Y en Pinto abren el plazo para inscribirse en las competiciones escolares de fútbol 7 y fútbol sala que podrán formalizar hasta el 10 de octubre.
Turno ya para todas esas localidades de la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Nueva temporada de A Escena Móstoles, un programa amplio y variado que tiene por objetivo acercar el teatro, la música y la danza a todos los públicos. Para ello habrá propuestas desde la comedia, drama, trabajos clásicos, vanguardistas y también pioneros de nuevos creadores. Toda la programación se presentará esta tarde a partir de las 8. En Majadahonda se abre el plazo de cursos para jóvenes de entre 12 y 30 años. Algunas de las propuestas: talleres de robótica, pilotaje de drones y programación y desarrollo web. Y en Boadilla del Monte se abre el plazo para las actividades de mayores. Musicoterapia y un taller de escritura creativa son algunas de las novedades.
Y la última parada hoy la vamos a realizar en la zona norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas inicia este martes las obras de remodelación de la avenida de Bruselas con el objetivo de crear un acceso directo a la carretera A1 en una zona en la que cada día se registran numerosos y tensos atascos y en la que quiere aligerarse la presencia de vehículos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tres Cantos abre hoy la convocatoria para solicitar las becas escolares del próximo curso. Se van a invertir 150.000 euros en esas ayudas dirigidas especialmente a la compra de libros de texto y de material escolar. Y por último, en Algete comienza un curso de formación para todas aquellas personas que quieran participar en el punto violeta que se va a instalar en la localidad en las próximas fiestas que se van a celebrar a partir del próximo día 12. El objetivo es que cada vez sean más quienes estén formados para promover la igualdad de género.
Son las 6 y 44 minutos de la mañana. Vamos a asomarnos de nuevo a la prensa del día. Pero ahora, Jesús Clemente, nos vamos a quedar en sus primeras páginas, donde también hay asuntos muy, muy destacados. ¿Por dónde empezamos?
Varios asuntos. Vamos a empezar por La Razón, aunque hay que decir, Carlos, que todos coinciden en el asunto del día, casi. La imputación de Aguirre y Cifuentes en la presunta financiación ilegal del Partido Popular. La Razón, por ejemplo, el tratamiento que le dedica es más pequeño. En un lado lo sitúa, el juez imputa a Aguirre y Cifuentes por corrupción, con foto pequeña de ambas, porque el titular principal, la mirada a la vista, cuando uno coge la portada de La Razón, se va a el PSOE contacta ya con agencias de publicidad para la campaña del 10N. Mientras presenta en público, dice La Razón, 300 medidas para un pacto de gobierno. Es decir, pone el foco en la posible repetición de las elecciones y subtitula La Razón, en privado, Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria electoral, pese a que ha citado esta semana el equipo negociador de Podemos. Fotografía, en cambio, para la búsqueda de Fernández Ochoa, titulando La esperanza de su hija Olivia, y en la foto algunas de las decenas, un centenar de voluntarios que están inmersos en esa búsqueda. En El Mundo, decíamos, el asunto del día. Esta vez sí es el titular principal, Aguirre, imputada por fraguar el desvío de fondos públicos al PP. El juez de Púnica la sitúa al frente de la financiación ilegal en Madrid durante una década. La fotografía, sin embargo, es para Argentina. Los argentinos vuelven a hacer cola por sus ahorros. Las medidas de control cambiario decretadas por el presidente Mauricio Macri en Argentina han avivado los fantasmas del corralito de 2001. Y también una noticia que llama la atención: Pedro Sánchez coloca a 330 altos cargos en solo 10 meses. Es la información variada que destina El Mundo en su portada.
Bueno, nos quedan dos cabeceras. Vamos, creo, en primer lugar, a la del diario ABC, con una foto muy destacada en su primera página.
Así es, Esperanza Aguirre de frente, Cifuentes vuelta hacia ella, y titular monotema en la portada de ABC, a diferencia del resto de portadas hoy, Carlos, que apuestan por diferentes temas, a veces solo por uno. Púnica obliga a Casado a soltar lastre. Contundente, además, el titular. Génova insiste en que el partido sea regenerado y se distancia de Aguirre y Cifuentes tras imputarlas el juez en la trama de financiación ilegal del PP madrileño. La fotografía, como decimos, bastante llamativa, muy propia de ABC, que por otra parte apuesta por este tipo de cosas. Y terminamos, si te parece, en El País, que también retoma el asunto. Esperanza Aguirre imputada por controlar la caja B del PP madrileño. El juez cita también como investigados a Cifuentes y a otros 38 dirigentes políticos, funcionarios y empresarios. Fotografía, al igual que hace La Razón, la destina a la búsqueda de Fernández Ochoa y a esos voluntarios que se han unido a la búsqueda, a la batida. Hablamos de un centenar de voluntarios. Hay otras noticias en El País. Por ejemplo, el PSOE promete frenar los abusos en los alquileres, una de las 370 medidas para ese pacto con Podemos. Y terminamos con una noticia algo curiosa, Carlos, que nos afecta además a los que trabajamos en este turno.
Que hemos descubierto, bueno, algunos porque tenemos tanto sueño y otros porque dormimos tan poco.
¿Por qué dormimos tan poco?
Es genético.
Eso es genético. Han aislado los genes de y han dado con el secreto de los que necesitan poco sueño. Ha sido la Universidad de San Francisco, dos variantes genéticas clave. Por eso, Carlos, cuando te dicen, tú que eres el rey de la noche, cuando te dicen, Carlos, ¿cómo puedes dormir tan poco y aguantar tanto? Pues bien, ahora la Universidad de San Francisco...
Perdona, y tener ese aspecto.
Y tener ese aspecto, vale. claro, estancado en el tiempo, no varía, pues se debe a lo que dice la Universidad de San Francisco, Carlos, que son genes. Son genes, y hay personas que con menos tiempo pueden reparar, pueden tener un descanso mucho más reparador que aquellos que duermen, afortunados ellos, 8 horas.
Bueno, esto de momento se ha experimentado en ratones, ¿verdad? Se ha modificado genéticamente y se ha observado que hay algunos ratones que solo necesitan pues unas 4 o 5 horas de sueño frente al resto del grupo de comprobación, que necesitan más horas de sueño. Esto trasladado a los humanos también es posible, porque según este estudio hay familias enteras que tienen modificado ese gen y que, por ejemplo, se acuestan a las 11 de la mañana, se levantan, perdón, a las 11 de la noche, se levantan a las 4 y media de la mañana, y además sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cansancio, ni absolutamente nada de nada. La ciencia, que también aparece, Jesús Clemente, hoy en los periódicos, pero ahora, si les parece y si nos lo permiten, pues queremos hablarles de esta casa, queremos hablarles de Onda Madrid. También es noticia, somos noticia porque hemos puesto en marcha una nueva programación aquí en Onda Madrid. Una programación con un marcado carácter continuista que comienza a esta hora, a las 6 de la mañana, con este Buenos Días Madrid. Pero todo esto nos lo va a contar con mucho más detalle nuestro compañero Julio César Cobos, que se ha estudiado muy bien toda la escaleta diaria de Onda Madrid. Así que, Julio César, vamos con todos esos detalles.
La temporada 19-20 ya está en marcha con el objetivo de consolidar una programación que arrancaba el año pasado. 18 horas continuadas de directo de lunes a viernes que arranca cada mañana a las 6, Juan Pablo Colmenarejo y su equipo de Buenos Días Madrid.
El mismo sonido, la misma gente y la misma idea que hace un año.
¿Para qué cambiar cuando las cosas funcionan, no?
Yo espero que sea ese el criterio también de los jefes.
Los jefes mantienen la base y a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero y el equipo del Enfoque cerrarán el día con el análisis más reposado de la actualidad.
Yo honradamente creo que la programación de Onda Madrid es una muy buena programación que merece consolidación, merece tiempo. Y lo que hay que pedir a los jefes algo, ni siquiera de pedir más dinero, porque ya sé la respuesta, pero sí pido tiempo.
A las 2 de la tarde, los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano a la cabeza, toman el mando una hora con todo lo que acontezca en Madrid, su comunidad y en el resto de España.
Nosotros estamos ahí, pues, pendientes al pie del cañón, como suele decirse, pues también con ilusión y con ganas renovadas para llegar a todos los puntos informativos tal y como corresponde a esta casa.
A las 3, el micrófono rojo se queda en manos de Javier Peña y Madrid Trabaja, un programa que se ha consolidado por la vía del servicio público. Y a las 4, Nieves Herrero y todo su equipo de Madrid Directo sale a la calle para conocer todo aquello que pasa en la capital de España y su región.
Si hay una declaración fuerte, si hay un hecho, siempre no sé qué tenemos los de la tarde que nos pilla en directo.
Un año más, Onda Madrid apuesta por la información y por hacer de la radio pública un orgullo para todos los madrileños.
Y ahora aquí en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Con dos selecciones, la selección española de fútbol prepara sus próximos partidos frente a Rumanía e Islas Feroe, mientras que la selección de baloncesto celebra el trabajado triunfo que consiguió ayer ante Puerto Rico en el Mundial de China. Pero vamos a empezar por el fútbol. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española se mide a Rumanía el próximo jueves en el Estadio Nacional de Bucarest y el domingo en Gijón ante Islas Feroe en los partidos valederos para la clasificación de la Eurocopa 2020. El seleccionador Robert Moreno atenderá hoy a los medios tras dar el pasado viernes la lista de los jugadores seleccionados. Una lista donde Sarabia y Unai Simón son las principales novedades. Quien no estará con sus respectivas selecciones serán Paul Pogba, lesionado y no irá con Francia, y Keylor Navas, que llegó ayer a París, donde hizo sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Para mí es un reto muy bonito, es una ciudad muy importante, un gran equipo. Soy muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
Mientras, el Atlético de Madrid se ha ido a este parón liguero como líder de la primera división y es el único equipo que ha logrado 3 victorias en las 3 primeras jornadas de liga. Pese a ello, el técnico argentino Diego Pablo Simeone es prudente y además, pese a los buenos resultados, pide paciencia al ser un proyecto absolutamente nuevo.
Hay mucha carga, hay mucha responsabilidad, hay mucha gente nueva, hay que volver a construir un equipo, todavía estamos iniciando, hay muchos chicos que se tienen que adaptar todavía al trabajo que nosotros necesitamos y queremos, que ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
En baloncesto, la selección española derrotó en el día de ayer a Puerto Rico en el segundo partido del Mundial, partido gris de la selección, que se impuso 10 puntos arriba a Puerto Rico y donde solo Marc Gasol, Ricky Rubio y Llull completaron un buen partido en un choque donde faltó intensidad y ritmo en el juego. El seleccionador Sergio Scariolo aseguraba que este tipo de partidos es bueno para aprender y mejorar.
Considerando el nivel de experiencia de este clase de campeonatos que tenemos, yo creo que un partido como el de hoy nos viene muy bien para sumar más, sobre todo en todos los jugadores, que son el 70% que no han jugado hasta ahora partidos de, con un rol importante en el equipo, partidos de este tipo.
Más baloncesto, ya que ayer se sorteó la semifinal de la Supercopa de España. El Real Madrid y el Fuenlabrada se enfrentarán en las semifinales el sábado 21 de septiembre a las 9 de la noche. La otra semifinal enfrentará al Barcelona y al Valencia desde las 6 y media. Los técnicos de Real Madrid y Fuenlabrada, Pablo Laso y J. Cuspinera, respectivamente valoraron el derbi y el del sorteo.
Bueno, pues un poco lo que es el Real Madrid, nos obliga a intentar llegar en la mejor manera posible, ser competitivos, sabiendo que el Fuenlabrada es un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos jugar la final del domingo.
Sí, de hecho habíamos hablado del sorteo de bolas calientes, me toca el Madrid, ¿no? Así con solo había dos, 50%, evidentemente, pues nada, es un derbi bonito. Y con la afición que vendrá, pues de ambas partes, yo creo que vamos a tener un buen partido.
Y en la Vuelta Ciclista a España, nueva etapa tras el día de descanso de ayer contra el Auge hoy, donde Roglic parte como principal favorito, aunque el líder desde el pasado domingo es Nairo Quintana, quien anunció su salida del Movistar Team, por lo que el ciclista colombiano no continuará la próxima temporada en el equipo español.
Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio, por lo menos por ahora. No sé si luego con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé, pero de momento sí tengo que marchar.
Y ahora repaso a la agenda cultural del día con José Luis Urgel.
A Margarita, un monólogo vitalista sobre el cáncer y la superación que llega hoy a los teatros Luchana. La actriz Sara Moros da vida a Margarita, una mujer a la que le quedan 180 días por culpa de un cáncer de vesícula biliar. La protagonista encarará sus últimos días persiguiendo sus sueños a contrarreloj con una mirada iluminada por tantos deseos que nos hará sonreír y sentirnos muy cerca. Todo con un texto de Carlos B. Sara Moros, protagonista.
En este repaso, Margarita va conquistando su vida. Se hace cada día más consciente, va aprendiendo a amarse como nunca lo había hecho, se pone por delante de los demás sin perder por ello el amor que siente hacia todos y la compasión. Este final está sorprendentemente cargado de ilusión, de optimismo y esperanza, aunque estemos tratando un tema tan vital como es la muerte.
El Real Sitio del Pardo celebra sus fiestas patronales. Desde hoy hasta el domingo, el Parque de la Mar Oceana será escenario de numerosas actividades para todos los públicos, propuestas musicales, culturales, deportivas y lúdicas organizadas para el disfrute de vecinos y visitantes. Además, como es tradicional, el ambiente festivo de estos días se acompaña de actos religiosos en honor a la patrona del Pardo, Nuestra Señora del Rosario. La Biblioteca Nacional acoge la exposición El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo. Para conmemorar el 20 aniversario de la muerte del compositor español, natural de Sagunto y ciego desde los 3 años hasta el 8 de septiembre, libros, partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos. 120 obras para conocer no solamente al compositor, sino también al artista y al hombre que fue. La muestra irá más allá del célebre concierto de Aranjuez para descubrirnos a un artista absolutamente singular y desconocido para muchos. Fue todo un ejemplo de arte y de vida, dicen los que le conocieron. Ana Benavides, comisaria de la muestra.
He tratado de hacer una exposición, digamos, como muy atractiva y muy amena para todo tipo de público. Entonces, no solamente fotografías, partituras que lógicamente tienen entrada, sino que además hay objetos personales como el bastón de Rodrigo, que además fue el primer bastón plegable que hubo en España. Hay algunos cuadros, algunos de ellos valiosísimos, como un cuadro de Sorolla.
Últimos días también de la exposición de Pink Floyd Exhibition, una crónica sobre la música, la imagen y la puesta en escena de la banda desde su debut en los años 60 hasta la actualidad. Un viaje a través de los 50 años de historia de uno de los grupos de rock más icónicos de todos los tiempos. La muestra, que puede visitarse en IFEMA hasta el 15 de septiembre, incluye propuestas audiovisuales con la tecnología más avanzada, objetos, paisajes surrealistas e hitos culturales de nuestra historia reciente que evolucionan a lo largo de la exposición. La estadounidense Billie Eilish llega esta noche a Madrid, al Within Center, tras actuar anoche en Barcelona con casi 37 millones de followers en Instagram y 19 millones de suscriptores en YouTube. Eilish ha conseguido coronarse en el último año como una de las reinas de la generación Z o post-millennial, las personas nacidas entre 1995 y 2010. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type.
your girlfriend that type, might seduce your dad type.